La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde. Es jueves 10 de septiembre del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Charlie, querido, como siempre, un placer saludarte, hermano. También a mi querida Nelly Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Quédense, como siempre, tenemos mucha información.
¿Cómo estás, Areli Paz? ¡Qué gusto saludarte!
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar. Y en jueves, por supuesto, que tenemos mejor humor.
Y sobre todo porque al rato, ¿qué? Al rato, ¿qué?
Pues, jarrito, la hermano. Ya saben. Jarrito traicionero.
¿Tenemos bebida de la semana o no tenemos?
Ya la habíamos presentado. No les dije, ¿verdad? Estamos ahorita poniendo el shot. Shot Ojeda. Shot Ojeda, hermano. Este trae, fíjate nada más.
¿Qué trae?
Tequila, ron, brandy, vodka, cerveza, hidrocarburos.
¡Santo Dios!
Este trae, bueno, hermano.
Diesel, ojo, Magna, Premium,
¿no? Diesel, Magna, Premium. Hermano, muchachos, Areli, Carlos, con decir, pero eso sí, lo agarras de la cava del tío, hermano.
Claro.
De la cava, claro, del tío. Así como si hubiera sido tan fácil, ¿no? Así como si llevaras una botella, lo decías, de la cava del tío. Hazme el fabrón, cabor, que Ojeda no sabía. Ay, por favor. Son una chulada. Así que ya con todo esto, pues nomás lo prendes y a ver qué sale, hermano. Porque imagínate, con tanto hidrocarburo que trae la bebida, pues ya no sabes ni qué te puede tocar. El shot, Ojeda, pidan el shot, Ojeda, por favor.
Ah, pero pase lo que pase, tú lo tienes que ir a declarar. Eso sí es importante.
Qué bonito.
Te pongas, sí, como te pongas. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy que estamos a 10 de septiembre del 2026.
1.
Qué duro mensaje lanzó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al gobierno de México. Y creo que es un mensaje cuidadosamente confeccionado. ¿Qué dice Marco Rubio? México ha hecho más que nunca contra los narcos, pero no es suficiente, ni remotamente suficiente. Pues esta frase es exactamente lo que Estados Unidos ha venido diciendo por todos lados. Es, tenemos un nivel de cooperación muy importante con alguna parte del gobierno mexicano, pero hay otra parte en donde no han hecho nada. Y sí, el gobierno de México ha cooperado decididamente con Estados Unidos cuando se trata de abatir, detener y extraditar a los capos de la droga, a los capos del narcotráfico. Pero no ha hecho ni remotamente lo suficiente cuando se trata de los narcopolíticos. Pues sí, ni a un narcopolítico han entregado. A todos los protegen. Desde los que les quitaron las visas hasta los que tienen denuncias en los tribunales estadounidenses, como el caso de Rochaboya, todos están siendo protegidos. Entonces, por un lado tienes que cuando se trata de abatir al Mencho o extraditar a los Zetas, no, ahí sí, cooperación a full. Cuando se trata de los narcopolíticos, cero cooperación. Entonces dice Marco Rubio, México ha cooperado como nunca antes, pero no está ni remotamente cerca. Pues yo sí entiendo a qué se refiere. Y también entiendo a qué se refiere cuando él agarra y dice, lo que queremos, nuestro mundo ideal, es trabajar de la mano con México. Pero si nos tenemos que ir solos, nos vamos solos, ¿eh? Me parece que es consistente con lo que Estados Unidos ha venido planteando. Estados Unidos, lo he dicho aquí un montón de veces, lo repito, ha mandado un mensaje sofisticado a la presidenta Sheinbaum, diciéndole, no es contigo. Entréganos a esa pandilla de morenistas, que son más bien obradoristas, y que son los que se metieron con el narco. Nosotros no estamos acusando a ti ni a nadie de los claudistas de esto. Escuche usted lo que dice Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo dijo ayer en la tarde de gira por Sudamérica.
El caso de México es un desafío aún mayor por el tamaño del país y por el poder de los cárteles que operan ahí. No creo que sea un misterio para nadie que hay territorios, vastos territorios en México, que no están gobernados por el Estado. Están controlados por estas organizaciones narcoterroristas. Ahora, debo decirlo con justicia, los mexicanos han hecho más que nunca para ir contra estos grupos, pero todavía no es ni remotamente suficiente. Ellos lo saben. Se los hemos expresado y esperamos trabajar de manera cooperativa con ellos para hacer más. Porque al final, la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México y representan una amenaza para el Estado mexicano. Y eso se lo dirán los propios mexicanos.
Le preguntaron hoy en la mañanera a la presidenta Sheinbaum sobre esta advertencia de Marco Rubio.
Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre. Y como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas. Y recientemente, pues otra vez, ¿no? Porque unos días dicen, no, México está haciendo muy bien su trabajo y nos coordinamos muy bien. Y otro día, no, pero no están haciendo lo suficiente. Claro, si México hace su trabajo, pues muy bien, pero si no, pues puede haber consecuencias. Entonces, es parte, pues, de la campaña desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué decimos? Coordinémonos, como lo hemos hecho hasta ahora. Y cada quien, en su territorio, sus campañas. Hay Estado mexicano. Y como lo hemos dicho siempre, México no es piñata de nadie. A México se le respeta. Nosotros no nos metemos en su elección. Ellos tampoco deberían usar a México en su elección. Y al revés, también. Nosotros no queremos que ellos definan o participen o haya injerencia en las elecciones que hay en México. No puede ser que un día se reconozcan los avances y que otro día ya no hay reconocimiento de avances y hay estas declaraciones. Tampoco queremos pelearnos o entrar en un debate.
Es que es una está muy divertido, ¿no? Primero dicen, no somos piñata de nadie. No, a ver, sí. La presidenta Sheinbaum es piñata de Donald Trump, eso sí es. Es tan claro, ¿no? ¿En qué se refleja? Pues en lo que la propia presidenta está diciendo, que un día le reconoce los avances y otro día le dicen que siempre no. Pero la propia presidenta, fíjese cómo dice, no queremos entrar en debates ni pelearnos, pero remeda, ¿no? Remeda. Contesta, pues está debatiendo, se está peleando. Si no quisiera pleito, no hubiera encabezado un mitin en el momento de la revolución para defender a Rochamoya y gritar contra el intervencionismo. Y eso de que no se metan en las elecciones, a mí me parece muy bien. Nada más que, ¿a poco no está Morena usando a Estados Unidos en las elecciones en México? El lema de Morena, en la campaña del 2027 es defensa de la transformación y de la soberanía nacional. Está un poco hipócrita, ¿no? Sí, no. En fin. La presidenta dijo que México responde con respeto y espera lo mismo. Recalcó que su gobierno está trabajando para combatir el crimen.
Cuando vino, lo relaté aquí, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que tuvimos una reunión. Y él comentó es que los cárteles están fuera de control. Y le dije, mire, no es cierto. Mostramos los resultados, ¿no? Disminución de homicidios, detenciones. Y le dije, primero, Estados Unidos debería de atender temas que desde nuestra perspectiva no están atendiendo lo suficiente, como es el tema del consumo de drogas, lo primero. Lo segundo, la entrada de armas de Estados Unidos a México. Y lo tercero, le dije, mira, aquí hay un equipo que me acompaña. Ellos representan el Estado mexicano junto con su servidor. Está Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida hace unos años y que a pesar de ello decidió seguir dedicando su vida a la seguridad de las y los mexicanos. Vamos respetándonos, cada quien en su territorio, cada quien su elección.
Vamos hasta Jalisco con Toño Neri. ¿Qué nos tienes, Toño, de última hora? Adelante.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Comentarte que un narco hospital improvisado fue descubierto por la Fiscalía del Estado en el municipio de Tecalitlán, donde fueron liberadas 8 personas y detuvieron a 6 de los que estaban cuidando el lugar. Esto fue localizado luego de que a la autoridad se encontraba en la búsqueda de una persona desaparecida originaria de Guadalajara y tuvieron información de que en esta zona serrana, en los límites con Michoacán, había, podría estar esta persona desaparecida. Sin embargo, cuando llegaron a este rancho habilitado como nosocomio, se dan cuenta que no era una casa de seguridad, no era un rancho de adiestramiento como el de Teochitlán, no, sino que sí tenían a personas que tenían bajo entrenamiento, que fueron reclutadas bajo de alguna manera reclutamiento forzado, bajo engaños, llegaron hasta este sitio, pero se dieron cuenta que este lugar funcionaba como hospital para dar atención médica en caso de que alguno de los alumnos, por así decirlo, se lesionara en los entrenamientos. Escuchemos lo que dijo el fiscal Salvador González de los Santos.
Podemos presumir que esta finca en el municipio de Tecalitlán operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado, pero quienes por alguna circunstancia resultaban lesionadas de acuerdo a las actividades que los ponían a hacer y requerían recuperarse, de ahí que al menos dos de las personas utilizaban muletas, otros tenían clavos médicos para su tratamiento. Desde luego que pensamos que pues estas atenciones que tenían pues eran atenciones muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios.
Los ahora presos son 5 hombres y una mujer originarios de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán y trabajaban para el cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos.
Muchas gracias, Toño. Qué cosa, qué hallazgo. Estamos al pendiente con esta noticia. Y ya que Morena se ha concentrado en las elecciones del 2027, tanto que llevan meses en campaña violando la ley, ¿no? Porque hoy formalmente arranca el proceso electoral del próximo año para elegir 500 diputados federales, 17 gobernadores o gobernadores, casi 20,000 cargos locales. Y hoy llamó la atención que en la ceremonia de arranque de la elección se presenta en el INE la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Esto, según el registro que hemos checado, lo dejo así sobre la mesa, no había pasado desde que el gobierno dejó de organizar las elecciones y se las entregó a los ciudadanos. Es decir, desde el primer año que José Woldenberg fue presidente del entonces IFE, Instituto Federal Electoral, que ahora se convirtió en INE, ninguna sesión de apertura de proceso electoral había acudido un presidente o secretario de Gobernación. ¿Por qué? Porque justo lo que se quería decir es eso quedó en el pasado. Porque antes, quien encabezaba el INE era el secretario de Gobernación. En la época del PRI, de los fraudes electorales, quien encabezaba el INE era el secretario de Gobernación. Entonces, el secretario de Gobernación ya no iba a la ceremonia de apertura del INE un poco para remarcar el carácter ciudadano del INE. Pues si hicieran falta señales y símbolos, porque usted sabe que en la política, decía el maestro Reyes Heroles, la forma es fondo. Por si hicieran falta señales de la toma del INE por parte de la 4T, de que el INE ya no es un árbitro imparcial, de que el INE está en el bolsillo del régimen, hoy acude la secretaria de Gobernación a la ceremonia de apertura. Sandra Tapia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, te saludo. Así es, este jueves inició formalmente el proceso electoral 2026-2027, justamente con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y justamente también la consejera presidenta de este instituto, Guadalupe Tadé, justificó la presencia de la funcionaria al señalar que ella representa a uno de los poderes de la Unión, y en esta ceremonia se encontraban estos poderes representados en distintas figuras que asistieron. Así que bueno, Guadalupe Tadei también señaló que el organismo cuenta con estructura, experiencia y personal para organizar una elección de esta magnitud. Dice, todo está listo para enfrentar los retos porque no se parte de cero. Vamos a escucharle.
Quiero ser muy puntual con lo siguiente. El INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos, ni para los actores políticos. Todo nuestro trabajo tiene un destinatario y es la ciudadanía. Cada procedimiento, cada acuerdo, cada sistema y cada decisión encuentra su razón de ser en quien día con día construye este país. México puede tener la seguridad de que el Instituto Nacional cumplirá nuevamente con su deber. Tenemos experiencia, estructura, reglas, procedimientos y personal profesional en todo el país.
Hay que mencionar, Carlos, que con el arranque de este proceso electoral también se presentó un cambio en la identidad cromática institucional del INE, que dejó atrás o está dejando atrás el rosa para adoptar una paleta en la que predominan los colores violeta, lila y también el blanco. En entrevista posterior a esta ceremonia cívica en el patio central, donde, bueno, justamente uno de los temas importantes y destacados fue el de la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Arlet, la consejera presidenta señaló que, bueno, que no hay ningún problema y que esta situación se puede resolver porque justamente ya incluso hay un encargado de despacho. Escuchemos.
No, no arranca sembrado, arranca el instituto listo, preparado, fuerte, sólido, con los mecanismos que tiene para sustituir de manera inmediata áreas tan sensibles como la Secretaría Ejecutiva. Es una desfortuna que no esté la doctora Claudia Arlet, pero también es una comprensión al 100% de todo el colegiado sobre la situación que ella nos platica, nos presenta y la que la llevó a esto. Así que inmediatamente el instituto reacciona, el instituto tiene todos esos mecanismos, no hay nada que preocuparse ahorita, correremos con las mismas capacidades instaladas, técnicas, profesionales, de todo. Así que nos sentimos listos.
La consejera presidenta dijo que hay piso parejo, explicó que eso significa que los acuerdos, prerrogativas, representación partidista y también sanciones se aplicarán bajo las mismas reglas para todos. Hay que mencionar, Carlos, que al inicio de esta sesión del Consejo General, Roberto Carlos Felipe tomó protesta como encargado de despacho de esta Secretaría Ejecutiva en sustitución de Claudia Arlet Espino. También llamó la atención, Carlos, que durante esta sesión participaron los líderes, los dirigentes de Morena y del PRI, Ariadna Montiel y Alejandro Moreno. Justamente este último, Alejandro Moreno, pues dijo que son muchos los retos que va a enfrentar el RITE, el INE, ya que, bueno, justamente este órgano tiene que tener un carácter imparcial de firmeza frente a los actos anticipados de campaña, el uso de recursos públicos y la posible injerencia del crimen organizado. En tanto, la lideresa de Morena, Ariadna Montiel, también dijo que el pueblo de México será quien tenga la última palabra sobre el rumbo que debe seguir la nación en la elección del próximo 6 de junio de 2027. Es lo que sucedió, parte de lo que sucedió aquí en este Consejo General y en el INE, Carlos.
Muchísimas gracias, Sandra. Estamos en contacto. La presidenta hizo un llamado a los que participan en las elecciones de 2027, pidió que todos los partidos respeten la ley.
Pues que cumplan la ley, que no haya denostaciones, que haya propuestas, esencialmente. Si se cumple eso, pues va a ser un proceso muy bueno para el país. El odio hay que eliminarlo de la política. O sea, las campañas de odio no ayudan al país. Tiene que ser una campaña de propuestas. Eso debería caracterizar a la contienda electoral. Pero bueno, ya quien define si hay odio, si no, o si hay delito, pues es el INE y el Tribunal Electoral. Pero pues ese sería un anhelo para la contienda electoral de 2026-2027.
Pero luego dijo que no veía mal que se usara una actriz caracterizada como la presidenta, como lo hizo la senadora de Baja California, Simei Olvera.
Ah, bueno, eso tendría que decidir. Es una joven que, bueno, digo joven porque uno es joven. Es una compañera mujer, no sé. La conocí en campaña, no conozco más allá de ella. En campaña me saludó, creo que en Coyoacán, y nos tomamos una foto juntas. Pero ella ha decidido usar es como una doble, digamos, ¿no? Y lo usa. No sé si eso deba ser regulado o no, eso ya le correspondería al INE.
Una senadora.
Sí. Pues no, digo, no lo veo mal, pero obviamente pues tendrán que definir las instituciones electorales si eso es válido jurídicamente o no.
Rechazó que los programas sociales se usen para ganar votos. No, eso no pasa, ¿verdad, duende?
¿Cómo para qué, hermano? ¿Cómo para qué tienen que utilizarlo? Porque no, imagínate, sería una forma de meter presión de, bueno, no, para nada. A lo mejor antes se daba, pero ahorita.
Escuche usted a la presidenta.
Falso. Primero, la Constitución establece programas y también establece que tiene que haber un aumento por encima de la inflación. A nadie se le pregunta de qué partido eres, por qué partido vas a votar, nada, nada. No tiene ningún sentido clientelar. Antes, los programas sociales sí eran programas clientelares. Hambre Cero, todos estos tenían que irse a registrar, tenían que estar yendo permanentemente y se les orientaba a que votaran por un partido político. Ahora no.
Hizo hincapié en que ahora sí podría ser sancionada por el inicio de la temporada electoral.
Por cierto, me tengo que cuidar porque hoy empieza el tiempo del proceso electoral. Entonces hay que cuidarse de qué es lo que se dice porque puedo ser sancionada.
Hombre, está preocupadísima la presidenta con este INE tan férreo. ¿Qué tal el INE ha estado impidiendo los actos anticipados de campaña? Impidiendo que haya dinero de los contratistas del gobierno en las campañas de los morenistas. No, hombre, ha de estar aterrada la presidenta de que este INE tan fuerte, tan independiente, tan autónomo, pueda sancionarla. Por favor, pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1.26.
2.
Está el petróleo en $107 el barril en este momento. Sí, el Brent del Mar del Norte, $107 por barril. El WTI, el West Texas Intermediate, $102 por barril. Ante las preocupaciones por la guerra en Irán, vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Esto sigue y la verdad es que no se ve cuándo va a terminar o cuándo se va a arreglar o cuándo vamos a llegar a un equilibrio. Porque sí, hoy nadie habla ya como de una guerra, pero sí hablamos de unas disrupciones gigantescas en la oferta del mercado petrolero. Y pues eso se refleja evidentemente en el precio. Esos $107 que comentábamos por barril, pues eso hace evidentemente que suban todos los costos, todos los demás costos. Ahora sí que la gente puede pensar en un efecto de derrama, pero en precios, porque el combustible, el petróleo, pues al final del día es el combustible que se necesita para producir prácticamente todo. Entonces, Carlos, pues esto, vamos a seguir viendo volatilidad, vamos a seguir viendo a Trump, que ahora pues está haciendo promesas, ya las tocarás más al rato, promesas gigantescas de campaña. Entonces, esto se va a empezar a complicar. Y lo que me preocupa a mí más, Carlos, es después de las elecciones, o sea, después de las elecciones de Trump, cuando ya no tenga que tener que, entre comillas, cuidarse por las elecciones, pues vamos a ver qué viene. Entonces, el petróleo sí, cotizando por arriba de los $100 por barril, con alta volatilidad, y eso impactará, desde luego, el precio de la gasolina, y eso impactará, desde luego, pues lo que nosotros queramos hacer con el precio de la gasolina, ¿no? Si queremos soltarlo y que responda a la realidad del precio, o si queremos seguir subsidiando el IEPS. Y subsidiar el IEPS, pues esto va a poner en mayor presión a las finanzas públicas, que creo, por lo visto en el presupuesto, que no es algo que quiera hacer el gobierno de México, ¿no? Y hablando justo de las finanzas públicas, Carlos, pues hay algunos ajustes y se presentaron en estas iniciativas que normalmente van como pegadas a los criterios generales de política económica, al paquete económico que se van presentando, y pues tienen la iniciativa de ley sobre los apoyos a las pymes, la simplificación del IVA, y yo recuerdo, Carlos, desde hace 1500 años que se habla de simplificar el pago de impuestos. Siempre se habla de ahora sí va a haber una simplificación administrativa donde va a haber menos trámites, y al haber menos trámites la base contribuyente, la base gravable se va a ampliar, la gente va a pagar impuestos porque es más fácil pagar impuestos, y así se va a liberar, se van a liberar recursos para que tanto el gobierno como los negocios puedan operar e invertir. Suena muy bien, pero lleva sonando muy bien desde hace muchísimos años. No entiendo por qué no se ha hecho, porque al parecer solo se ha complicado y complicado y complicado. Entonces, lo que se está proponiendo en este momento es una serie de medidas que en teoría facilitan el pago de impuestos y el acceso al crédito para las personas que estén registradas, personas físicas que estén registradas como con actividad empresarial, para las microempresas y para las pequeñas empresas. La idea es liberar recursos y hay que conocer el reglamento, que ese reglamento todavía no lo tenemos, así que no sabemos exactamente qué empresas podrán acceder exactamente a cada beneficio. No se trata de una reducción del IVA, se trata de una simplificación del pago del impuesto para los contribuyentes que están en el régimen del RESICO, que son como los pequeños contribuyentes. Y para las personas físicas se aumenta el límite de ingresos en el que tienen que pagar impuestos de 3.5 a 5 millones de impuestos para no hacer declaraciones mensuales. Entonces, estamos viendo cambios. Las tasas de ISR para personas físicas no van a cambiar, o sea, en el régimen de pocos ingresos no van a cambiar, se mantienen entre 1 y 2.5. Y lo que cambia es que ahora se van a poder pagar en parcialidades los retrasos en los pagos. Y para las empresas, el límite de ingresos, para las empresas que tienen que pagar impuestos, va a pasar de 35 a 50 millones de pesos. Y lo que sí cambia de forma importante son las tasas de depreciación. ¿Qué tan rápido puedes ir depreciando los gastos que tienes como maquinaria, equipo de cómputo, autos y demás? Entonces, estamos viendo ajustes por todos lados, Carlos, ajustes en el IVA, ajustes en el ISR. O sea, se trata de ajustes contables que lo que intentan hacer es buscar una mayor recaudación, pero pues no sabemos si se va a lograr, Carlos, porque hoy por hoy, para el IVA y para el ISR se tienen que hacer diferentes declaraciones. Lo que proponen, o la idea que se proponga, es que sea en una sola declaración y así sea más fácil pagar todo junto. Vamos a ver cómo se traduce esto en la vida real, Carlos, porque no hemos visto que esto suceda nunca, ¿no? Siempre se dice que se va a simplificar y no solo no se ha simplificado, sino que el pago de impuestos es cada vez más complejo y cada vez más complicado y cada vez necesitas más ayuda profesional para poderlos hacer. Así que las cosas, Carlos, muestran claramente que las finanzas públicas están muy deteniditas con alfileres. Ojalá que se mantengan ahí, nadie se los quite, como dirían por ahí. Y pues vamos a ver cómo sigue moviéndose el precio del petróleo, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. 1:32 p.m.
3.
Se cumple un año de la tragedia en el puente de la Concordia. ¿Se acuerda cuando explotó la pipa? Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Estamos en este momento aquí, donde fue hace un año exactamente, se volteó esa pipa de gas que dejó un saldo de 32 personas fallecidas, más de 100 personas lesionadas y, bueno, muchas de ellas, sobre todo con secuelas, huellas, que dejan cicatrices para toda la vida. Tal es el caso de la tragedia que vivió la familia de Evelyn, una mujer, es abuela, madre y también esposa. Perdió a su esposo, perdió a su hija y se quedó con el nieto, quien lleva hasta este momento 25 cirugías en lo que va de este año. Escuchemos.
La pérdida de mi hija es la que más me ha afectado, porque obviamente uno como mamá perder un hijo es algo que no se le desea a nadie, ¿no? Y menos de esa magnitud, que fue un accidente pues muy, muy feo, muy cruel, que yo siento que ningún ser humano debe de sufrir tanto, ¿no? Por más mal que te portes o más, por más mal que hagas, es un dolor inmenso. Y pues la pérdida de su papá, a pesar de que ya no vivíamos juntos, pues también es dolorosa, ¿no? Porque pues mucha gente le lloró, mucha gente hizo que lo quería, ¿no? Cuando la realidad es otra y sabemos que él pues prácticamente se fue solo.
Carlos, informarte, bueno, la compañía de la empresa Gas Cimsa, el grupo Cimsa, que fue la responsable del chofer que, de acuerdo a las autoridades, no respetó la velocidad, que fue la curva en la que le ganó el peso, bueno, ha pagado seguros correspondientes, indemnizaciones. Sin embargo, hasta el momento todavía quedan pendientes por lo menos dos de ellas, entre ellas aquella pequeñita que fue llevada a Estados Unidos y también los gastos que va a devengar este pequeño que lleva dos años, tiene dos años, dos meses, pero sobre todo 25 cirugías. Escuchemos a la señora Evelyn.
Demasiado, porque pues yo ahorita no estoy laborando, me dedico a Santiago, y pues es a veces estar 15 días diarios en el hospital, es de ir y venir, entonces ya no es el mismo tiempo que teníamos antes.
¿Lo está llevando hasta la Ciudad de México?
Sí, de hecho él está en el hospital de pediátrico de Tacubaya, ahí es donde lleva su cirugía, su rehabilitación.
Un trayecto por más de hora y media, 2 horas, ¿no?
Aproximadamente, y si hay tráfico, hasta 2 horas y media.
Y es que ellos viven, Carlos, en Iztapaluca, Estado de México, y el traslado prácticamente 2 horas, hasta 2 horas y media, 3 horas, de este punto hasta el hospital pediátrico de Tacubaya. Los gastos son parciales, lo que ha cubierto esta empresa, porque tiene que ocupar algunas vendas especiales, alguna ropa especial, y es que por lo menos ha pagado 50,000 pesos, cada 6 meses, durante en un año, cada 6 meses para este tratamiento. Escuchemos.
¿Cuánto gasta en ropa para el tratamiento especial de las quemaduras?
Es un aproximado de casi 50,000 pesos cada 6 meses.
¿En la ropa especial?
Sí, son medias de compresión que le ayudan a la cicatrización de su piel.
¿Y qué otros gastos?
Pues transporte, lo que él llega a necesitar, él todavía usa pañales, toma leche, cosas así, todavía pues se gasta.
¿Y eso no lo cubrió la aseguradora de la empresa?
No, eso es pues, cuenta de nosotros.
No, pero lo de la ropa para especial.
No, eso corrió por cuenta de nosotros.
O sea, también ha afectado su economía en ese aspecto.
Sí.
Carlos, y en ese momento algunas personas ya están empezando a llegar con algunas flores. Sobre todo para que a las 3:30 de la tarde se va a llevar a cabo una ceremonia religiosa precisamente para recordar a las personas fallecidas que pues lamentablemente quedaron en este punto de la glorieta de la Puente de la Concordia en Iztapalapa. Se dice que podía haber alguna antes de las 3:30, sin embargo, la que están sobre todo la convocatoria es 3:30, de lo cual estaremos atentos para ver cuántos familiares o cuántos de las sobrevivientes llegan a este lugar. El reporte que tengo de momento.
Gracias, Víctor. Evangelina Hernández, sobre esto, adelante.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Fíjate que a diferencia de lo que comentaba nuestro compañero reportero Víctor Sandoval, que hacían falta 2 acuerdos reparatorios de estas víctimas para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues prácticamente ya hubo acuerdos reparatorios con todas las víctimas, excepto, Carlos, con la niña Zulet. Tú la recordarás porque fue la niña que sobrevivió gracias a la protección que le dio su abuelita Alicia Matías Teodoro. Pues para la jefa de gobierno únicamente no se ha llegado a un acuerdo reparatorio con esta familia porque señala que la familia va a esperar a que la niña ya esté totalmente rehabilitada para poder empezar el proceso legal. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
Bueno, creo que solo faltaba de la niña. ¿Se acuerdan? Una niña que está en Estados Unidos apoyada por una asociación. Y ellos dicen que hasta que terminen su atención allá, regresarán y entonces ya se podrá platicar. Pero sí, de la ya de los demás ha habido ya procesos y acuerdos.
Carlos, esto fue lo que dijo al respecto.
Muchas gracias, Evangelina. Estamos al pendiente. 1:38, pausa.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
1:42. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Ni Morena se atrevió a tanto. Lo de Trump ya es un descaro. Ayer, durante un mitin en Texas, el llamado Trumpapalooza ofreció comprar el voto para los republicanos. Digo que si ganan los republicanos, a cada adulto le va a dar $5,000. $5,000. Bueno, López Obrador hubiera soñado con un programa social así. Escuche usted, Trump.
Only I can make this promise.
Solo yo puedo hacerles esa promesa. Y esta es mi promesa.
If the Republicans win the House of
si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos,
because of our economic, tremendous economic,
gracias a nuestro enorme éxito económico, porque en la historia nunca hemos tenido algo como lo que está sucediendo,
but because of our tremendous strength and
success economically.
Pero gracias a nuestra enorme fortaleza y éxito económico,
to every adult citizen in the United States of America,
emitiré un dividendo de $5,000 para cada ciudadano adulto de Estados Unidos.
No fue la única promesa. Hoy Donald Trump anunció el reembolso de $500 a casi 1,000,000 de estadounidenses. Dijo que este dinero les fue cobrado injustamente a través del programa de salud Obamacare, que hizo el expresidente, opositor obviamente de él, Barack Obama. Dijo que durante el gobierno de Joe Biden se cobraron seguros y el resultado fue un desastre.
Se vieron obligados a pagar tarifas excesivas por un total de al menos $500,000,000. La última administración lo sabía y lo investigó, pero se quedó con el dinero. Simplemente se lo quedó. Nunca se le informaron a nadie. Nuestra administración está haciendo lo correcto y devolviendo el dinero a las personas a las que les cobró indebidamente. Casi 1,000,000 de estadounidenses trabajadores de 30 estados pronto recibirán reembolsos de $500 cada uno mediante un cheque enviado a su domicilio.
Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Querido Carlos, buenas tardes. Rafael Márquez ya es seleccionador nacional de México. El 5 veces mundialista, 2002 a 2018. El hombre del récord, portando el gafete de capitán antes que nadie lo consiguiera en el planeta, en 5 mundiales. El, podemos decir, segundo mexicano, junto con Hugo Sánchez ahí la cabeza y luego una distancia sideral respecto a los siguientes, más destacado que haya existido en el fútbol. El mexicano que conquistó Europa. El que fue titular, capitán, líder, incluso aportando goles desde la posición defensiva en el Fútbol Club Barcelona. El niño que ya brillara en el Atlas y que hay que recordarlo, Carlos, apareció en la selección mexicana convocado por Bora Milutinovic en aquel momento con 17 años. Bora se confundió y convocó otro canterano del Atlas de nombre César Márquez por aquello del apellido en común. Finalmente Bora le dejó a este otro muchacho ese partido, pero llamó a Rafa. Y Rafa apareció con todo de inmediato como para ir a la Copa Confederaciones 99 y ganarla con México. Pues Rafael va a dirigir al tricolor después de haber sido entrenador del Barça Athletic, el Barça B. Después de haber potenciado el nivel de muchos futbolistas del Barcelona que hoy son futbolistas consolidados a nivel internacional. Después de haber sido asistente de Javier Aguirre. Escuchamos a Rafa en su presentación este día recalcando, lo tenemos aquí en W. En Claro Sports por W, a las 3 de la tarde, a Rafael Márquez hablando en exclusiva. Escuchamos a Rafa.
Mira, yo creo que lo principal y lo que hemos vivido en este último mundial ha sido que al final, de cómo venía la selección, lo comentaba muy bien Mikel, que quizás esos dos años anteriores había muy poca gente que se identificaba con la selección, ¿no? Y yo creo que lo principal va a ser eso. Que la gente se sienta orgullosa de su selección.
Si contáramos todo lo que sufrimos, lo que trabajamos, lo que nos pasó, o sea, no es que sean siempre cosas buenas, creo que las cosas malas son las que nos han llevado hasta aquí. Y sí, he vivido una carrera extraordinaria como jugador y ahora la oportunidad que tengo, la responsabilidad que tengo. O sea, estoy súper contento. Obviamente ya es otra etapa, es una responsabilidad todavía mucho más grande también. Y estoy feliz, estoy muy contento. Obviamente no te voy a mentir, estoy nervioso también de ya empezar a estar en la cancha y poder transmitir todo lo que podemos transmitir, tanto yo como mi cuerpo técnico, y muy ilusionado.
Las palabras de Rafa, comentando, narrando lo que sufrió para llegar a ese punto. Si alguien entiende la dinámica del fútbol mundial, es él. Si alguien entiende lo que cuesta llegar a lo máximo, es él. Si alguien tiene esa experiencia, es él. Me encanta que Rafael Márquez llegue a este punto, que esté tan arropado con personajes como Juan Malillo. Juanma fue asistente de Pep Guardiola por muchos momentos, de hecho es parte de la ideología detrás de Guardiola. Por Andrés Guardado, otra leyenda viviente de nuestro fútbol. Así que enhorabuena a Rafael Márquez. Reiterando, Carlos, 3 de la tarde aquí en W, Claro Sports por W Radio, Rafael Márquez, porque Claro Sports ya también es la casa de la selección mexicana. Sus partidos amistosos de aquí a 2 ciclos mundialistas por lo menos, hasta 2034, están en Claro Sports, lo mismo que eliminatorias, lo mismo que cuartos de final de la Nations League de CONCACAF. Así que Claro Sports, y hoy tenemos a Rafa aquí en W en Claro Sports a las 3. Carlos,
ahora buenísimo. Gracias, gracias, mi querido Betolati. Ahí están los 5 de Sobremesa. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, esto que voy a platicarte ya lo habíamos tocado, ya lo habíamos platicado aquí en tu espacio en septiembre del año pasado. Y es el proyecto de la diputada local de Morena en Veracruz, Victoria Gutiérrez Pérez. Este proyecto espacial de llevar el café jarocho al espacio. Específicamente a Marte. Que tiemble Elon Musk, porque ya llegó la diputada Victoria y dice, perdónenme, Comper, pero yo insisto en llevar el café de la parroquia al espacio, muchachos. El café veracruzano. Vamos a escuchar cómo ella insiste en este proyecto, donde además dice que se está avanzando hacia la soberanía espacial. No, ese tema de la soberanía ya para todos lados, ¿eh? Ahora está la soberanía espacial.
Hay que usarlo para todo, ¿no? Para todo.
Está de moda, hermano. Acuérdate que cambiaron el nombre. Antes nada más era Coordinadores Estatales en Defensa de la Transformación. Ahora ya es Y de la Soberanía. Y también la diputada jarocha lo sabe. Escucha, por favor, cómo ella insiste en este proyecto. La legisladora dice, yo traigo mi interés. Y es más, hasta dice que la presidenta ya conoce la nave. Hazme el... Escucha, por favor.
Es un proyecto de ciencia espacial. Se llama Proyecto Ares, de científicos veracruzanos que nos deben de dar orgullo. Son jalapeños los doctores en ciencia espacial que tienen ya tienen una nave. Lo conoce ya nuestra presidenta de la República, porque ya entró a la nave allá en México una vez en exposición. Ese proyecto es un proyecto de terraformación para que en el planeta rojo se convierta en un oasis y se lleve la agricultura, y entre ese proyecto va el grano del café.
¿Qué tal, hermano? Bueno, con decirte que los propios desarrolladores de este proyecto, de hecho el director del proyecto Ares, ya dijo, no, espérese, o sea, estamos desarrollando tecnologías, estamos viendo prototipos, pero tanto así como ya, vámonos para Marte, ahí está la nave y todo. ¡Cucú! Bueno, ahí nomás. Lo aviento al aire, mi Charlie. Oye, mi siguiente tema es indignante, hermano, de verdad. Ajá. Lo que sucedió con un personaje el pasado martes. Él es el coordinador del IMSS Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor. Se volvió viral en redes sociales, ya está circulando este video, donde se reúne con médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Y de pronto, bueno, pues lo empiezan a increpar, diciéndole, oiga, no tenemos insumos, no hay medicamentos, no hay material quirúrgico, ¿qué podemos hacerlos? Una doctora le dice, oiga, por favor, ayúdenos, no hay manera de que nosotros le digamos a los pacientes, pues que esperen en su cirugía o algo así. Y este personaje, hermano, escucha lo que contesta, dice, ah, bueno, no quieren operar, no operen, pero su evaluación depende de nosotros, ¿eh? Ahí les recuerdo. Ah, o sea, amenazando.
La amenacita ahí, como quien no quiere la cosa.
Deslizadita. Es correcto, escucha, por favor.
La directora entró directamente con el abastecimiento nacional y acordaron fechas.
Y los pacientes que están esperando una cirugía, les vamos a decir que esperen 10 días más. Porque
doctor, es sentido común. Si usted no quiere operar y no participar, pues no opere, sencillamente. Porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar, no opere. Así de sencillo.
¿Qué tal, hermano? Este sí es un impresentable. Ya se está haciendo viral este video en las redes. No se dio cuenta el señor de que lo estaban grabando. Y en lugar de ofrecer soluciones a la falta de insumos y medicamentos, dice, ah, pues no operen. Nada más nosotros calificamos aquí, les recuerdo. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Z Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:57. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestra compañera Sandra Tapia, porque salieron nuevos datos sobre cómo la gente percibe la inseguridad, que tanto miedo tiene la gente. Datos del INEGI. Sandra, adelante.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Otra vez, en México, 23 millones de personas fueron víctimas de algún delito durante 2025. Es uno de los principales datos que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 del INEGI. El organismo estima que uno de cada cuatro hogares, es decir, 28.5%, tuvo justamente al menos un integrante víctima de un delito. En total, se registraron 33.8 millones de delitos, Carlos, durante el año pasado. Los más frecuentes fueron fraude, extorsión y robo, así como robo en la calle o transporte público. Vamos a escuchar a un funcionario del INEGI, el Adrián Franco, quien habla sobre estas estadísticas. Escucha.
En el 25, para los datos del 25 que estamos presentando el día de hoy, todos los tipos de robo bajaron. Sube el fraude y sube la extorsión. Y la amenaza, aunque tuvo una reducción marginal, prácticamente se mantiene igual que en el 2024. Para el 2025 son el fraude y la extorsión los delitos que representan el 44% del total de los delitos. Es decir, fraude y extorsión entonces se convierten en los focos principales de la actividad criminal de nuestro país.
Pero hay otro dato que llama especialmente la atención, que es 93.4% de estos delitos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Solo 9% de los delitos fue denunciado ante las autoridades. Y justamente hay que señalar que como uno de los datos que da a conocer esta encuesta es que la percepción de la inseguridad disminuyó respecto a 2025, 74% de los mayores de 18 años todavía considera inseguro vivir en una entidad federativa. Estado de México encabeza esta percepción con 90%, le siguen Morelos y Tabasco. El último dato, Carlos, la Marina es la institución de seguridad que mayor confianza genera con 89.5% de esa percepción. Es el reporte que tengo.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Son las 2 en punto de la tarde. Gracias, gracias Sandra Tapia. Vamos contigo, Víctor Sandoval, ¿qué nos tienes? Adelante.
Gracias, Carlos. Quedó controlada una riña que se registró al exterior de los juzgados de reclusorio preventivo Oriente entre dos grupos sociales. Uno se denomina No Más Presos Inocentes y el otro colectivo Tonatzin, que estaba desarrollando una audiencia por un abuso sexual. Sin embargo, llegaron esos dos grupos, unos a favor del detenido, otros en contra del mismo. Y bueno, fue afuera de los juzgados que se registró esta riña, principalmente entre grupos de mujeres. Afortunadamente ya bajo control, llegó la policía, se descartó cualquier riesgo o violencia dentro del penal, todo fue al exterior y ya la presencia policíaca en este penal al oriente de la Ciudad de México. El reporte que tengo.
Muy bien, qué cosa. O sea, no fue dentro del reclusorio, no. Pero tampoco fue en la calle, sino en no. Los juzgados. O sea, dentro de los juzgados del reclusorio. ¿No?
La zona de los estacionamientos, Carlos. O sea, los estacionamientos de los juzgados.
Qué cosa. Qué cosa, qué cosa. Estamos atentos, Víctor. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Oiga, fíjese que se está reportando en este momento que un estudiante de secundaria, en Villa de Álvarez, Colima, es un municipio conurbado, ¿no? Tercero de secundaria, agredió con un arma punzocortante a uno de sus compañeros y a una maestra en la escuela secundaria José Vasconcelos. La Secretaría de Educación de Colima confirmó en un comunicado de prensa el hecho, afirmando que ambos lesionados se reportan fuera de peligro, que sus heridas fueron menores. El incidente, según el comunicado oficial, ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando el estudiante atacó inicialmente a otro alumno y posteriormente a la maestra, quien acudió a atender la situación conforme a los protocolos establecidos. La dependencia informó que maestras, maestros y demás personal del plantel activaron los procedimientos correspondientes y notificaron a las autoridades. Llegó gente de la Secretaría de Educación, elementos de la unidad de reacción inmediata. Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno, a través de sus redes sociales, confirmó lo ocurrido. Dijo que las personas heridas ya estaban recibiendo atención médica y puso textual: un alumno agredió a un compañero y lesionó a la prefecta de la escuela, la maestra. El personal de la secundaria siguió los protocolos, las personas recibieron atención inmediata y las autoridades competentes fueron informadas y atendieron la situación de inmediato. Dijo que le van a dar seguimiento al caso, etcétera, etcétera. De acuerdo a la información recabada por nuestro compañero corresponsal Alfredo Quiles Cabrera, el estudiante involucrado cursa el tercer grado de secundaria y habría utilizado un arma blanca, y el alumno agredido sería de primero de secundaria. Existen versiones no confirmadas, dice nuestro compañero corresponsal, que en estos hechos hubo otro alumno lesionado. De acuerdo con la versión oficial, la maestra sufrió lesiones en la cabeza y en el pecho durante el forcejeo con el estudiante. Están fuera de peligro, le insisto. Son las 2:03.
Así las cosas.
Fíjese que cuando se hacen investigaciones de todo tipo, sean investigaciones desde un ministerio público, investigaciones periodísticas, siempre es muy relevante seguir la línea de tiempo, poner una línea de tiempo. Y últimamente, el periodista y activista Alfredo Lecona se ha dedicado a las líneas de tiempo y ha encontrado cosas verdaderamente fascinantes, reveladoras, secretos que nos quieren esconder, siguiendo las líneas de tiempo. Alfredo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes. Qué gusto saludar.
Platícanos, ¿qué no nos están diciendo del tema del huachicol fiscal que tú has descubierto al seguir estas líneas de tiempo, sobre todo después de que se aventó el otro día la fiscal general de la República, hace un par de días, Ernestina Godoy, un largo video diciendo cómo había pasado todo y cómo todo el tema del huachicol fiscal terminaba en los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, y no llegaba al secretario de Marina? Cuéntanos.
Pues mira, yo creo que justo este mensaje que da la fiscal general el 7 de septiembre, que como tú dices, si seguimos una línea del tiempo, nada más de esta información de lo que derivó del aseguramiento de un solo buque, el famoso Challenge Procyon de Tampico, Altamira, en Tamaulipas, nos tiene que llevar necesariamente al 7 de septiembre de 2025, ¿no? El 7 de septiembre del año pasado, cuando nos dieron los primeros avances de aquella investigación, y en donde sí fue, a diferencia de este año, una conferencia de prensa convocada por el fiscal general de la República, en ese momento Alejandro Gertz Manero, Omar García Harfuch y el secretario almirante Raimundo Pedro Morales.
Fue en domingo, me acuerdo, ¿no? Que fue especialmente el inusual domingo que convocaran en domingo una conferencia. Ahora sí que para tener toda la atención. Y se cumplió justo un año de que el propio gobierno reveló a la red de huachicol fiscal. Luego nos enteramos que en el propio expediente venían a Adán Augusto López, Andy López Beltrán. Síguenos contando.
Sí, totalmente. Y esa salida en domingo también se dio porque ya habían varias filtraciones periodísticas, trabajo periodístico de que venía algo sobre esta red en particular. Pero ahí no para la cosa. Si seguimos echando la línea del tiempo todavía más atrás, pues el aseguramiento del Challenge Procyon se dio el 21 de marzo. Y es bien interesante, Carlos.
Recuérdanos, es el famoso buque, ¿no?
El famoso buque.
De 10 millones, dijo la fiscal, de litros de combustible, que fue detectado en Tamaulipas, y cuando lo encontraron en Tamaulipas, ahí se detonó todo, ¿no? Eso es lo que es la versión oficial, ¿no?
Y de ahí empezamos mal, porque se informaron desde aquel momento del aseguramiento, que ni siquiera fue el mismo 21 de marzo, fue hasta el 31 de marzo, pasaron 10 días para que nos dijeran que había pasado esto. Pero se informó del aseguramiento de 10 millones de litros, cuando después el periodismo comprobó, sobre todo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en verdad llegó con 20 millones, ¿no? En esto que se llamó en su momento como huachicolearon al huachicol. Pero lo relevante de esa fecha y de ese día es todo lo que estaba sucediendo en el entorno
político, en el entorno incluso de derechos humanos, que yo siempre he insistido justo con la colección de estas líneas de tiempo, que la historia del huachicol fiscal, de la militarización y de las graves violaciones de derechos humanos es la misma. Porque mientras esto estaba sucediendo el 21 de marzo, primero para hablar específicamente de huachicol, en el puerto en este puerto de Tamaulipas, una alerta de un grupo de operadores huachicoleros, en la que hoy hay políticos, figuras implicadas que todos hemos escuchado en los últimos días, que están en los expedientes, muy específicamente Andy López Beltrán, o Andy, como lo reconoce un testigo, un testimonio recabado por la propia fiscalía, y Adán Augusto López, empezaron a alertarse por esta acción que se dio en Tamaulipas, y esa alerta llegó a Guaymas, a Sonora, una entidad distinta.
Del otro lado del mapa, ¿no? O sea, se cambió de océano, ¿no?
Exactamente. Del otro lado, donde también estaba sucediendo todo esto, había un buque ahí que se llama el Torm Agnes, que ya llevaba días descargando combustible, porque estas operaciones de huachicol fiscal y de descarga de combustible entra ilegalmente, no ocurre tan rápido como uno pudiera pensar, o como incluso nos han hecho creer, ¿no? No es una acción de llegan, descargan y se van. En la lógica para legalizar esas llegadas, esos arribos y esos anclajes en los puertos, tienen una bitácora muy específica de salida. Bueno, este buque, el de Guaymas, el Torm Agnes, tendría que haber salido hasta el 25 de marzo en la tarde. Pues algo sucedió que apresuraron.
¡Jálale, jálale!
Sí, vámonos. Ajá. Algo. Una orden llegó de huir. El barco zarpó y ni siquiera regresó a Texas, ¿no? Que era de donde vino, donde empezó una travesía incluso de meses atrás. Se fue a Centroamérica con más de 7 millones de litros de diésel que no terminaron de descargar.
Ah, bueno, o sea, ni acabaron de descargar y dijeron, vámonos.
Ni terminaron. No. Wow. La operación que se da ahí, pues según lo que está en el propio expediente de la Fiscalía General de la República, es que cuando llegan los agentes de la Fiscalía General, de la Marina y de la Sedena, de Guardia Nacional, el barco ya estaba en maniobra de zarp. Ya se estaba yendo. O sea, huyeron tan rápido y tuvieron incluso las pipas que salir a toda velocidad. El reportaje famoso de Reuters sobre la flota oscura, que se centra mucho en el Torm Agnes, en la vigilancia que ya se traía puesta, ¿no?, muy presumiblemente por el gobierno de Estados Unidos, sobre el Torm Agnes, data de cómo incluso en la huida muchos tanques que estaban extrayendo el diésel del Torm Agnes quedaron prácticamente en situación de abandono, ¿no?, en el camino, en parajes y bodegas donde al final terminaron incautando también parte de ese combustible, ¿no? Fue una operación de huida que hoy ya todos tenemos claro por el testimonio que rindió la persona que fue despedida 9 días después de todo esto, que fue por orden de Andy. O esa es la famosa mención de Andy, de a ver si a él no le hacen caso, ¿no? Entonces, justo hacer un zoom out y poner estos eventos como bien dices, en una sola línea del tiempo, puedes ver todas las cosas que estaban pasando alrededor mientras esto estaba sucediendo, tanto en Tamaulipas como en Sonora, en un lugar, en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, en la mañanera. Se estaba hablando de el Rancho Izaguirre, Carlos. Esta es la parte más siniestra, creo, de la historia, ¿no? Todo lo que abarcaba la conversación pública por esas fechas, finales de marzo, era por el horror que había despertado los hallazgos de familias buscadoras en el famoso Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, y una pugna de narrativas, desde Palacio Nacional, impulsada por la presidenta y sus lamentables, voy a entrecomillar, periodistas, youtubers y gente que había ido al rancho Izaguirre el 20 de marzo a hacer pues un show, un espectáculo del horror. Y ese 21 de marzo estaba una de estas periodistas afines al gobierno diciendo que ella no encontró y que la gente que pudo acudir al rancho Izaguirre no encontró en crematorios ni nada que pudiera llevarnos a un campo de exterminio, a pensar que ahí hubo un campo de exterminio, ¿no? Son eventos que pues ahí los dejamos, le damos la vuelta, te digo, ni siquiera sabíamos en ese momento que se estaba asegurando buques en Tampico y en Guaymas, pero meses después también salieron las conexiones de Rancho Izaguirre con el mismísimo Huachicol Fiscal, con la operación del Huachicol Fiscal y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La relación de familias, la relación de operadores, la relación de transportistas, ¿no? La famosa empresa Mefra Fletes, que está en todas las investigaciones, que tiene todas las conexiones con las tramas. Y ahí es cuando uno se da cuenta, un año y medio después del aseguramiento, más de un año y medio después, y un año después de que supuestamente nos estaban rindiendo cuentas de qué había sucedido, cómo es deliberadamente la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, está haciendo a propósito omisa de investigar o de informarnos, vaya, siquiera qué pasó con el otro buque al que no llegaron a asegurar, qué pasó con el Torm Agnes, porque el Torm Agnes y esa operación de escape de ese día es el vínculo que hoy tiene el Ministerio Público en sus manos para poder hacer lo mínimo que ha exigido la defensa de los Farías Laguna y que quienes seguimos la trama del Huachicol Fiscal, pues sabemos que es lo lógico, que es llamar a rendir mínimo una declaración a Andy, a Dan Augusto y a todas las personas que se conectan. Pero si no tocan esa veta, si están en una sola misma línea de tiempo o en una misma investigación que es la del Challenge Procyon, acotando toda la operación de Huachicol Fiscal, pues creo que la intención es bastante clara por lo complicado que tendría o que se convertiría esto si además de que se tocan esas fibras políticas, también nos damos cuenta que mucha parte de la historia de dolor que ha vivido el país en los últimos años, de esa corrupción que mata, pues también tiene esa beta, ¿no? Esa vetita de la violencia. Oye, que no olvidemos también que los buques descargaban armas, Carlos, ¿no? Se ha mencionado poco. O sea, se queda un poquito como una acotación nada más de la gran trama, pero en el expediente en el mismo expediente del que estamos hablando, de la FEMDO, de la FGR, está consignado como por las noches no solo descargaban diésel y gasolinas, descargaban armas que después iban a dar a bodegas en Altamira que se reparten a los cárteles, todo esto con vigilancia de la Marina. Si llegamos a esa dimensión, pues más de lo que ya se ha derrumbado la supuesta lucha contra la corrupción y el fin de la guerra, pues toma incluso una dimensión todavía más perversa.
Por último, Alfredo Lecona, ¿qué te parece que ahora resulta que el héroe que denunció todo es el secretario de Marina, Rafael Ojeda, cuyos sobrinos, según esto, son los que hacían toda la barbaridad? ¿Qué te parece eso?
Híjole.
En la versión
oficial. Siniestro, Castelos. Todos escuchamos ya el famoso audio de la Marina, revelado en febrero de este año, donde Fernando Rubén Guerrero Alcántara, un marino excepcional, un marino de esos que sí habría que hacerles un monumento, una estatua, qué sé yo, reconocerles el valor, reconocerle el valor de quien fue ante un secretario de Marina, ante su superior jerárquico máximo, Rafael Ojeda Durán, le contó toda esta historia. Rafael Ojeda le pone enfrente dos opciones. O destapamos todo esto y caiga quien caiga, a mí me vale madres porque yo no estoy metido en eso, o tratamos de cerrarlo aquí entre nosotros con el cambio de toda esta bola de... ¿no? Como les dicen. Entonces, todos escuchamos que esto sucedió, todos sabemos que esto sucedió en junio de 2024, despuesito de la elección, donde salió victoriosa Claudia Sheinbaum, y que después vio al secretario de Claudia Sheinbaum, se reunió con Raimundo Pedro Morales, ¿no? Y la Marina no solo no nos informó nada de esto y cuando se dieron los avances de las investigaciones, sino que incluso negó que hubiera entregado Rafael Ojeda a su sucesor la denuncia de Rubén Guerrero Alcántara. Y ahora vuelven a la versión que nos dijo desde las primeras palabras del secretario Harfuch y de Gertz Manero el 7 de octubre, el 7 de septiembre de 2025, que el denunciante principal fue Rafael Ojeda y que eso detonó toda la investigación de Huachicol Fiscal. No solo están pisoteando la memoria y el actuar valiente de un marino del que se atrevió a decir con santo y seña lo que estaba sucediendo y lo que vio, sino que ahora se lo están adjudicando a un señor que no es capaz ni siquiera de rendir una declaración por lo que sus sobrinos políticos lo han acusado o dicen que tiene responsabilidad o que ellos no pudieron actuar sin su venia.
Alfredo Lecona, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, querido Carlos, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, el periodista y activista Alfredo Lecona aquí en W.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. Mucho movimiento, ya decíamos lo de la selección mexicana. Reiteramos, 3 de la tarde en Claro Sports, por esta frecuencia, por la gran cadena W, la entrevista exclusiva que tenemos con Rafael Márquez. Hoy ya oficialmente seleccionador nacional de México. Pero arrancó la NFL, semifinales de US Open, cierra el mercado de fútbol mexicano. Así que vamos por partes, ya está la NFL en marcha. Y comenzó como es la tradición de esta liga, al límite. Seattle se impuso 13-10 a los Pats, se impuso como lo hiciera en el Super Bowl meses atrás al mismo rival, sin embargo con mucho sufrimiento. Resulta que su mariscal de campo Sam Darnold se lesionó al cabo de poquitas jugadas, entró Drew Lock como relevo, no lograba tener pegada a Seattle, de hecho mantenía el cero, y su defensiva hizo el trabajo grande con las intercepciones en el momento relevante. 3 intercepciones termina por llevarse Drake May, y de esta manera se impone Seattle por 3 puntos en la última jugada del partido. A falta de 20 segundos, todavía los Pats buscaban con el gol de campo garantizado por distancia la victoria, ir por el touchdown. Ahí interceptan a May y no solo no consigue la voltereta, sino que ya no puede empatar el partido y Seattle lo gana. Hoy, actividad desde Melbourne, Australia, 6:30 de la tarde, los Rams enfrentando a los 49ers, los Rams de los grandes candidatos también, me parece, para esta temporada en el partido de esta jornada de jueves en la NFL. Vámonos con el US Open y las semifinales femeniles a disputarse ya este día de 5 de la tarde. Aryna Sabalenka frente a Jessica Pegula, parece un buen partido. Y posteriormente Coco Gauff frente a Elena Rybakina, dos duelos que me parecen muy cerrados. Si me preguntas, yo veo a Sabalenka y acaso a Rybakina, pero veamos cómo se da con Coco Gauff allí en su casa en el US Open. Por el lado varonil, los duelos semifinales con emparejamientos que ya tenemos uno definido, el de Francis Tiafoe frente a Ben Shelton, dos locales estadounidenses, será mañana evidentemente, y Alexander Zverev, que hoy es el tenista más regular, frente a Karen Khachanov. De esta manera, los partidos en esta ronda. Por último, Carlos, cierra el mercado de pases en el fútbol mexicano y la gran sorpresa es Elías Montiel. De las últimas perlas que han surgido del fútbol mexicano, sonó para Europa, incluso por ahí cuando el Pachuca enfrentó al Real Madrid, decían que a Florentino le había gustado, pues va al Atlas. El Atlas está gastando mucho dinero con su nueva administración, el Atlas que ahora está encabezado en la parte de los controles por Andoni Zubizarreta, el español de larga carrera. El Atlas es el que se lo ha quedado pagando 12 millones de dólares, cifra muy elevada, y termina ahí. También Memote Martínez, mundialista mexicano, el delantero de los Pumas, va a Tigres. Tigres lo buscaba, finalmente Tigres logra cerrarlo, así como se mueve el fútbol mexicano en estos últimos instantes de su mercado, que va un tanto demorado, un mercado que abrió desde que iba concluyendo el torneo pasado, en el lejanísimo mes de mayo, incluso antes, y que apenas ahora va a cerrar. Lo de Elías Montiel me sorprende, porque una cifra de este tipo también parece inhibir una posible salida de Europa. ¿Quién va a venir de Europa a pagarle al Atlas más dinero que ese? para quedarse con Elías Montiel. Parece que es muy complicado que el juvenil de los grandes valores que han surgido del fútbol mexicano, de hecho, la media del equipo mexicano en el reciente Mundial Juvenil era Obed Vargas, evidentemente Morita, Gilberto Mora y el propio Elías Montiel. Así que Montiel va al conjunto del Atlas, previo pago de 12 millones de dólares. Querido Carlos, reiteramos, 3 de la tarde aquí en Claro Sports por W, Rafael Márquez, flamante, recién nombrado seleccionador nacional mexicano. Saludos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Y déjeme empiezo con algo que está pues dándole oxígeno a la economía, particularmente de California. Ya sabe que si a California le va bien, pues Estados Unidos también lo impulsa en buena medida. Y me voy a referir a dos notas que aparecen en Los Angeles Times, pues que es el periódico más influyente de California y desde luego uno de los más influyentes de los Estados Unidos. ¿Qué dice? Ya ve que pues en California Hollywood es súper importante, ¿no? Bueno, pues le está yendo de maravilla a Hollywood. Más o menos, la taquilla de los grandes estrenos del verano va a alcanzar casi 5 mil millones de dólares, lo cual significaría la taquilla más alta para un verano en la historia del cine mundial. Esto para los cines, o sea, estamos hablando de la taquilla de los cines, ¿no? Pues es súper importante. ¿Por qué? Porque ya marca el regreso después de la crisis brutal que han sufrido los últimos años desde tiempos de la pandemia. ¿Qué pasó este verano? Pues desde que los adolescentes fueron a ver Obsesión y luego algunos millennials atiborraron El Diablo Viste a la Moda 2... estuvo Spider-Man, que alcanzó casi 2.5 miles de millones de dólares, La Odisea, ¿no?, de Christopher Nolan, Toy Story 5, que superó los 1,000 millones de dólares, bueno, distintos estrenos, pero rompen todos los récords y esto pues es una noticia muy importante para Hollywood y sobre todo para el mundo de las salas de cine. Déjeme, le leo en el propio Los Angeles Times esta nota que trata también del mundo de la cinematografía. Porque se llama, la nota tiene por título, Hollywood teme un futuro con inteligencia artificial, China ya vive en él. Y yo la verdad quedé estrujado por lo que conversamos ayer en este programa. La alerta que hizo uno de estos científicos de la inteligencia artificial sobre primero el reemplazo de los seres humanos y luego la posible aniquilación de la especie humana tan pronto como en 4 años por esta carrera desaforada que existe entre las compañías privadas por alcanzar la superinteligencia artificial que sea capaz de mejorarse a sí misma ya sin intervención humana. No, una cosa tremenda. Pero bueno, dice, Hollywood teme un futuro con la inteligencia artificial, China ya vive en él. Dice así la pieza. Cheng Yilong ha acumulado una buena cantidad de créditos en el cine y la televisión durante sus 2 décadas como actor. Pero ante la creciente escasez de trabajo, en agosto firmó un contrato para licenciar su cara a un estudio de producción chino. El papel de Chen va a consistir ahora en sentarse frente a una cámara de video y hacer expresiones faciales siguiendo las indicaciones de un director. Una mirada neutral, una expresión de enojo, una de sorpresa. Utilizando la inteligencia artificial, el estudio va a emplear imágenes del rostro del actor de Chen para generar un avatar, también conocido como humano digital, que va a protagonizar una película generada por inteligencia artificial. La industria china del cine y el video está siendo transformada por la narrativa impulsada por inteligencia artificial, favorecida por los rápidos avances en los programas de generación de video. Y en el epicentro de este fenómeno se encuentran los llamados microdramas, que se reproducen en millones de teléfonos inteligentes, normalmente duran apenas 1 o 2 minutos, y son masivamente consumidos por el público chino durante el desayuno, en los trayectos matutinos, durante las pausas para comer, en el tiempo libre después del trabajo, y prácticamente en cualquier momento intermedio. Y entonces, ¿qué es lo que dice este actor? Pues que si no puedes con tu enemigo, únete a él. O sea, dice, a ver, el número de microdramas producidos en China se disparó hasta 128 mil durante los primeros 3 meses de este año. Y el 95% fueron realizados por la inteligencia artificial. Entonces lo que dice el actor es, oye, pues si no puedo con mi enemigo, pues ya mejor me uno a él. Le saco lo que se pueda. ¿Qué tal la historia? Oiga, apareció en el Financial Times una nota bien interesante, porque de pronto son chispas muy individuales, aparentemente muy aisladas, las que detonan algo gigantesco. A ver, pienso en el caso de hace 15 años, la primavera árabe, esta revolución que tomó dictaduras. Luego acabó muy mal, pero esa revolución tomó dictaduras en prácticamente todo Medio Oriente y el Magreb, empezó cuando en una ciudad de Túnez fue brutalmente reprimido un joven comerciante que protestaba por las condiciones de vida y de trabajo. Enojó tanto lo que pasó que ahí se desató la revolución, que terminó tumbando a la dictadura de Túnez, pero luego de ahí se siguió a Argelia, Egipto, Libia, Siria, ya sabe, ¿no? Y todo empezó con eso. ¿Por qué se lo digo? Porque destaca el Financial Times en su portada un titular que dice: un accidente provoca una inusual protesta. El régimen autoritario de Vietnam se ha visto sacudido por una rara ola de disidencia en Internet debido a la implicación de un ex alto funcionario de la dictadura vietnamita en un accidente automovilístico que mató a una joven. Esto pasó el año pasado. La chava se llama Mina, murió en Hanoi, una de las ciudades más importantes de Vietnam, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra un automóvil. Durante mucho tiempo circularon sospechas en redes de que quien conducía el automóvil era Nguyen Si Quong, antiguo diputado del Partido Comunista, que es el único partido en Vietnam y el que descargó la guerra de Vietnam. Es el único partido que ha mandado y nomás entre ellos se va pasando el poder. Es una dictadura capitalista, ¿no? Originalmente, o sea, se llaman Partido Comunista, pero no tiene comunista nada, ¿sabes? Usted va a Vietnam y hay todas las tiendas y manufactura y muchas playeras de las que se venden en México. Usted la agarra y se hecho en Vietnam, o sea, libre comercio, todo lo que usted me diga. Pero democracia no hay, libertades políticas no hay, el gobierno controla la economía, pero totalmente capitalista, ¿no? Y entonces, este señor era un antiguo diputado del Partido Comunista y además esposo de la ministra de Cultura actual. El asunto explotó porque finalmente las autoridades reconocieron que este tipo sí estaba involucrado después de meses de silencio. Pero mientras reconocieron que estaba involucrado, anunciaron que no lo iban a procesar. Y no lo iban a procesar porque había indemnizado a la familia y la familia había aceptado el acuerdo. Y entonces para muchos vietnamitas, sobre todo jóvenes, parece esto un clásico caso de un poderoso protegido por sus conexiones políticas. Se ha extendido la indignación en las redes sociales. Ha habido homenajes en el lugar del accidente. Un árbol, identificado como el árbol 55, se ha vuelto incluso una especie de símbolo de exigencia de justicia. Entonces, hay que darle seguimiento a este asunto porque hay otra deriva interesante. El caso se mezcló con la censura a un popular rapero vietnamita y esto despertó todavía más el enojo, particularmente de la generación más joven. Y déjeme cierro con una que aparece en la portada del Wall Street Journal. Dice: si estás sintiendo que cada vez es más difícil, esto lo dice para Estados Unidos, pero pues cada quien que lo adapte a su realidad. Si sientes que cada vez es más difícil procesar las devoluciones de cosas que compras por internet, online, compras online, comercio electrónico, no es tu imaginación. Realmente, devolver cosas por internet se está volviendo cada vez más difícil. Y dice, los usuarios en los Estados Unidos estaban tremendamente acostumbrados a las devoluciones fáciles y gratuitas. Y de pronto se están topando con que pues ya hay algunas tarifas, las ventanas para devolver los productos se han acortado, los reembolsos se tardan más, hay más auditoría y más preguntas sobre las razones por las cuales se están devolviendo los productos, e incluso llegan a decirles, pues ¿saben qué? No aceptamos que lo devuelvas y no va a haber reembolso, etcétera, etcétera. Y entonces lo que dice es que hace 5 años, el 43% de los que vendían cosas en internet te cobraban algún tipo de tarifa por devolver el producto. En 5 años subió de 43% a 68%. Ojo con esto. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Yo creo que aparecieron en las redes sociales de todos nosotros, en Instagram, en X, porque fue pues, un acontecimiento. Como lo es cada año, la comida de los 300, los que la revista Líderes Mexicanos considera los 300 líderes más influyentes de México, es una lista que aparece cada año, pero a la lista le acompaña una comida que se ha vuelto también una suerte de comunidad de enorme influencia, de enorme relevancia, y el mero mero de la revista Líderes Mexicanos que elabora esta lista de los 300 es Raúl Ferráez. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me dio pena querer entrevistarte hoy porque yo no sé en qué condiciones esté después de lo de ayer.
Hola, Carlos, muy bien, pues te extrañamos porque nos hubiera gustado que hubiera estado ahí. Me da FOMO a la inversa que no haya sido.
Te agradezco.
Pero pues sí fue la comida ayer.
Oye, cuéntanos, Raúl, mucha gente se pregunta cómo hacen esta lista y por qué parecen muchos, más de 300 los que están en esa comida. O sea, parecen como 5,000. O sea, parece mítin.
Sí.
Llevan bueno, camiones con gente a los meses.
Llevamos 25 años publicando la lista, Carlos. Tú has estado casi en todos, si no mal me acuerdo. Y sí, este año pues son 300. Fíjate que de la lista de los 300, pues por temas de agenda y muchas cosas, pues van un poco más de la mitad, lo cual es increíble, ¿no? Porque estás hablando pues de muchos de los hombres y mujeres más influyentes de este país. Y también invitamos a cualquier persona que haya estado alguna vez en la lista de los 300, porque no sé si a lo mejor eres un empresario que en 2006 estuvo en la lista. Y aunque haya estado un año para nosotros, pues es que llegaste a ocupar en ese momento una posición importante, hiciste algo relevante y por eso estás ahí.
Sí, a lo mejor después te jubilaste y dijiste ya, yo ahí la dejo, ¿no? Pero pues fuiste, ¿no?
Exacto, por ejemplo, ahí estaba el ministro Luis María Aguilar ahí con nosotros, ¿no? Pues que fue ministro de la Suprema Corte, presidente hace algunos años, y pues siempre estará invitado a la Comida de los 300, pero sobre todo, Carlos, lo que se ha convertido en la Comida de los 300 es una gran reunión de amigos, y yo creo que eso es lo más importante.
¿Cómo ha ido evolucionando la lista? Particularmente porque en algún momento se quiso estigmatizar como una lista fifí, como una lista, bueno, asociada al viejo régimen y demás, pero yo leo la lista y hay un montón de figuras del morenato. ¿Se ¿Sí? sienten parte de esta comunidad? ¿Van a la comida?
Pues mira, invitamos a la presidenta, desafortunadamente la agenda no le permitió acompañarnos. Sí van muchos otros de Morena, porque al final de cuentas la lista, como hemos platicado, Carlos, en otras ocasiones, pues es una fotografía que tomamos cada año de quiénes son los influyentes en ese momento, ¿no? Y es una lista que en eso lo hace mágica, porque hace 26 años, si tú revisas la lista, pues bueno, eran los que en ese momento eran los grandes protagonistas y los influencers, los influenciadores del país. Y seguramente dentro de 25 años, así será, Carlos, estarán ahí los que sean en ese momento, los que estén generando las transformaciones que este país necesita. Entonces, sí, están ahí todos, no es para nada una lista fifí. Obviamente una parte importante de la lista son empresarios. De hecho, la mayoría de los que llevan los 25 años, además de algunos líderes de opinión como tú, estando en la lista, pues son los grandes empresarios de este país, como sí, Carlos claro. Slim, como
ahora, pero tienes clérigos también, tienes líderes sociales, tienes artistas, no es un tema meramente empresarial, tienes obviamente gente de los medios, gente del mundo de la política.
Y fíjate que nos causa mucha curiosidad, Carlos, que no sé por qué, deteniendo a tantos empresarios, por ejemplo, ayer estuvo ahí en la comida el embajador de los Estados Unidos, señor Johnson, ¿no? Que pues que vaya a un evento el embajador de Estados Unidos hoy en día con todo lo que está pasando, creo que es algo muy relevante, ¿no? Pero los medios les encantan los artistas, Carlos, les encanta que Belinda haya cantado, genera mucha emoción, estuvo ahí Eugenio Derbez también, pero en realidad la mayoría de los asistentes
vi que muy taquillero el artista. redes vi muy taquillero a Eugenio Derbez. Y por cierto, ¿qué cosas tan entretenidas están haciendo ustedes de Líderes Mexicanos con el tema de las redes? Como que le sacan mucho jugo a la presencia de todos estos personajes que, pues, de alguna manera son muy virales, son muy influyentes, tienen muchos seguidores, y le sacan mucho jugo, ¿no? Desde cosas absolutamente de entretenimiento y virales, como ¿cuánto duermes?, ¿no? Y entonces ahí van desfilando todos diciendo, no, pues yo 6 horas, no, pues yo sí me aviento 9, no, no, pues yo apenas 5, pero quisiera dormir más, y etcétera, etcétera, etcétera. Se me hizo muy entretenido,
pues,
la verdad.
Pues mira, identificamos muy bien que las audiencias hoy en día pues están sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y mucho de lo que hacemos justamente es eso, ¿no? Cómo conectamos con esas audiencias que están permanentemente scrolleando las redes sociales, buscando cosas divertidas y llevando también a lo mejor a muchos de esos personajes que no se ven tan seguido a la cotidianidad de todos los días, ¿no? Que ahí están también, pues son seres humanos, y creo que acercarlos a la gente es muy importante, porque además, pues como siempre hemos dicho, son ejemplos, ¿no? Ejemplos de liderazgo. Lo que queremos es que nuestros jóvenes que están pegados ahí a las redes sociales admiren a un actor como Eugenio, admiren a un gran líder de opinión como Joaquín, admiren a un empresario y no admiren a un narcotraficante o al político corrupto de su comunidad, ¿no? Yo creo que esos son los ejemplos que tenemos que poner en la mesa, sobre todo para nuestras juventudes.
Una pregunta, Raúl Ferráez, ¿cómo se arma la lista? ¿Quién decide quiénes son los 300? ¿Es un consejo? ¿Se vota? ¿Es online? ¿Cómo se define esto?
Pues mira, tenemos 13 categorías que más o menos no las hemos de hecho movido en 13 años, lo cual nos habla de una radiografía bastante, creo que precisa, de más o menos los niveles de influencia de las distintas áreas. Hay todo tipo de personajes, desde científicos hasta personajes de la cultura, la ciencia, el entretenimiento, etcétera. Y tenemos un consejo por cada categoría. De hecho, hay categorías que tienen hasta 2 o 3 subcategorías, y esos consejos no los publicamos porque muchos de los que opinan son pues insiders, ¿no? Personalidades que están allá adentro, que son líderes también o que están inclusive en la lista, pero que saben quién realmente está moviendo las cosas, quién está generando cambio, quién está transformando las cosas. No es una lista de ricos, ¿no? Porque no nos vamos por las cifras o cosas de ventas de una empresa para estar un empresario, sino realmente quién influye y quién está logrando transformar a México, que yo creo que es lo más importante hoy en día.
Muchísimas felicidades, Raúl Ferráez, por lo que han logrado, por lo que se han sostenido a lo largo de los años, por cómo se han adaptado a las nuevas formas de comunicación. Particularmente a mí lo de las redes sociales del Líderes Mexicanos me parece verdaderamente entretenido. Y felicidades por la comida, como siempre, cada año. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, gracias. Oye, y felicidades
mucho
a ti también.
Te agradezco. Qué muchísimo. Padre.
Gracias.
Por las consideraciones conmigo. Gracias, gracias de verdad, Raúl Ferráez, quien está al frente de Líderes Mexicanos.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. Arrancó formalmente el proceso electoral 2026-2027. Durante la sesión del Consejo General del INE, el consejero Ukib Espadas dijo que 7 partidos desistieron de su obligación de defender la voluntad popular al no impugnar el fraude electoral por las boletas planchadas en 2024.
Las tareas de la autoridad electoral quedan truncas sin la representación partidista en las casillas. La responsabilidad de la autoridad electoral toca un límite cuando los partidos claudican a sus responsabilidades, como, y lo repito una vez más para todos los partidos políticos que estaban entonces en la mesa, los 7 partidos políticos claudicaron en impugnar el fraude electoral de las boletas planchadas en 2024. Los que ganaron esas casillas y los que las perdieron claudicaron en su obligación de defender la voluntad popular.
En Morena, la dirigente nacional Ariadna Montiel insiste que ellos jamás violaron la ley y también que habrá una guerra muy sucia en contra de ellos, ya ve que son tan buenos. Sandra Tapia, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Arely, te saludo. Así es, advirtió Ariadna Montiel, lideresa del Morena, que la oposición podría recurrir durante la próxima elección a guerra sucia, calumnias y acusaciones fabricadas. Y es que esto lo dijo Arely ante el Consejo General del INE como representante de ese partido. También llamó a mantener la confianza en las instituciones electorales y sostuvo que su partido actuará dentro de la legalidad. Escuchemos.
Esa ventaja
que se expresa en las encuestas refleja la confianza de un pueblo que no quiere regresar al régimen de corrupción y privilegios. Los conservadores también saben que esto les está pasando. Por eso recurrirán a la guerra sucia, a la calumnia, fabricarán acusaciones e inventarán violentar las reglas.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, con la que formalmente inició este proceso electoral rumbo al 6 de junio de 2027, Montiel reseñaló que Morena forma parte de un amplio respaldo popular y de una ventaja en las encuestas, por lo que sus adversarios buscarán recurrir a estrategias de confrontación. Es el reporte, Areli. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Hasta luego.
Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, rechazó las acusaciones de la oposición sobre la falta de piso parejo en el proceso electoral que inicia formalmente este día. Aseguró que todo se realiza conforme a la ley, que está garantizada la libertad del voto. Dijo que serán los ciudadanos y no los partidos quienes decidan los próximos gobernantes y legisladores. Por el incremento en el robo de vehículos, presidentes municipales de Jalpa en Zacatecas y Calvillo en Aguascalientes pidieron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que se refuerce la estrategia de seguridad por todas las instancias de gobierno debido a la situación que califican como crítica. Se informó del hallazgo de 5 cuerpos extraídos de una fosa clandestina localizada en el colectivo de búsqueda Madres Hasta Encontrarte en Tecate, Baja California. Ya son 9 los restos encontrados en una semana. Oiga, tras los históricos y malos resultados de estudiantes daneses en la prueba PISA 2025, el gobierno de Dinamarca busca prohibir totalmente el uso de teléfonos celulares y otras pantallas privadas en las escuelas, tanto en los salones como en los patios. La primera ministra, pues, relacionó el bajo desempeño justamente por el uso de los teléfonos celulares. Resultados de PISA en 2025 mostraron que los estudiantes en Dinamarca empeoraron en lectura, matemáticas y ciencias. Aseguraron que habrá ajustes en las políticas públicas para revertir estos resultados. Y eso que Dinamarca es el número 14 de la lista de 91 países de la OCDE. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.